Comienza en Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos Deporte.
Aquí comenzamos, Somos en Deporte, el programa que cada semana llega a todos vosotros a través de Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte desde la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. A partir de ahora repasamos la actualidad del deporte extremeño. Un saludo de Antonio Doncel, desde Radio Marca comenzamos Somos Deporte. Y en Somos Deporte vamos a hacer balance de uno de los grandes eventos que ha tenido lugar en Extremadura, no solo en verano, sino que ya es un auténtico clásico en la programación deportiva, como es el Torneo Internacional de Tenis Femenino Ciudad de Don Benito. Y tenemos con nosotros a Alex Romero, su director, con el que, como decimos, vamos a hacer balance de lo que ha sido una exitosa décima edición, que la suiza Valentina Reiser se ha proclamado campeona en la final que se disputó el domingo por la mañana en la Ciudad Deportiva Pedro Porro. Alex, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Antonio.
Pues supongo que muy satisfecho, ¿no?, de lo que ha sido esta décima edición de un torneo tan importante como un ITF W35.
Sí, la verdad es que desde la organización estamos muy contentos porque una vez más ha salido todo, la verdad es que bastante bien. Ha habido muchísimo ambiente, el nivel de las jugadoras cada vez es más alto, porque el torneo ITF, al ser un V35, es muy atractivo, no solo por los premios en metálico, sobre todo por el tema de puntos, y jugadoras de altísimo nivel ya se consagran y quieren pasar esa semana aquí en Don Benito.
Yo creo que uno de los de las medidas que hacen que un torneo sea prolongado en el tiempo y sea exitoso es, como tú señalas, que hay jugadoras que ya lo tienen señalado en rojo en su calendario. Yo estaba repasando, preparando la entrevista, que la eslovaca subcampeona del torneo, Hrunkačová, es la tercera vez que se mete en finales, si no recuerdo mal.
Sí, así es. Ganó también hace 2 años y viene para acá. Conoce ya la ciudad, sabe que es una semana que está tranquila, en una superficie que a ella le gusta, y incluso ella es una jugadora de torneos más grandes. De hecho, esta semana estaba en un WTA 125, jugó la final y salió disparada en avión desde Sevilla porque tenía que jugar el lunes en un V125, pero a pesar de normalmente jugar torneos de mayor categoría, es una semana que ellas están cómodas aquí y prefieren parar aquí en Don Benito y hacer su tenis.
El partido, la final, espectacular, porque sobre todo ofreció muchísima igualdad, ¿no? Valentina Reiser le ganó, como decimos, a la eslovaca 6-4, 6-4.
Sí, fue un partido bastante igualado, que pasó por el 4-4 y 5-4 en ambos sets, y muy, muy, muy igualado, de un nivel altísimo, puntos muy, con muchos puntos ganadores, un gran porcentaje de primeros servicios, y el público disfrutó en directo y la gente que lo pudo ver en televisión, porque este año teníamos una señal muy importante de todos los partidos televisados por la ITF a través de una empresa italiana de video streaming, y la verdad es que se veían los partidos fenomenal, con el marcador, con sonido ambiente. Se disfrutaba también del tenis.
Es una maravilla. Yo estuve echándole un vistazo a esa final y la verdad es que la calidad del streaming era espectacular en cuanto a la propia calidad de imagen, conseguida también por unas instalaciones como es esa ciudad deportiva, con que cada día está más adecuada para eventos importantes.
Sí, es el Ayuntamiento de Don Benito es una apuesta que hace, ¿no? Siempre ha sido su bandera el deporte, ¿no? Y en este caso, para las instalaciones de tenis que nos compete, mejoraron también la pista central con un graderío entero de cemento en el lado de la sombra, y eso se agradece para el público. Y bueno, luego son mejoras que permanecen para todos los usuarios de todo el año.
Claro, y esa iluminación que también ha permitido que pese al calor se pudiesen disputar partidos a primera y a última hora.
Sí, aunque finalmente utilizamos todo a primera hora de la mañana, pero de hecho sí lo encendimos a las 7 de la mañana. Entrenaban las jugadoras porque empezaban la jornada a las 8, y a las 7 de la mañana amaneciendo sí se utilizaron. O sea, en vez de utilizarse por la noche, se utilizaban de lo temprano que iban a entrenar para iniciar la jornada desde las 8 de la
Es
mañana.
buen detalle, ¿no? Que tengas que encender la iluminación para el amanecer en vez de para el atardecer. Yo supongo que también a las pistas les da un toque para medios mucho más chulo, ¿no?
Sí, ¿a
La
qué te refieres,
luz,
Antonio?
la
Ah,
luz.
la luz, sí, la luz quedaba, pero eran horas de entrenamiento y ya está. Luego ya a las 8, cuando ya empezaban los partidos, pues nada, ya se jugaba con luz natural.
Claro que las jugadoras disfrutarían hasta eso, ¿no? Hasta el ver amanecer en las pistas, que tiene también para las profesionales un encanto muy, muy especial. Yo me gusta siempre que charlamos darle y poner en valor la competición de dobles, porque los dobles cada vez son más atractivos, la gente los va entendiendo más y los disfruta mucho más, ¿verdad?
Sí, a las jugadoras les encanta jugar, distribuyen un poco lo que es la presión del deporte individual a jugar un poquito en pareja con alguna compañera o amiga que conocen del circuito. Y luego para el espectador también es muy dinámico, porque no hay un tercer set, por lo cual no hace que el partido sea muy largo. Se juega un super tiebreak a 10 puntos, y luego durante el juego se juega con punto de oro. Es la pareja que cuando va a restar en el 40 iguales, elige qué lado restar, y el que gana el punto pues se adjudica el juego.
Victoria en ese torneo de dobles de la británica Victoria Allen y la francesa Naya Berecochea, que tiene apellido claramente español, y vencieron a la neerlandesa Demi Trant y a la francesa Tiffany Lemaître 6-4, 6-2 en un partido también bastante bonito, ¿no?
Sí, muy muy entretenido. Fue después de las semifinales por la mañana, y bueno, muy muy entretenido. La gente que juega el doble están súper motivadas por la victoria, y la verdad es que hicieron un bonito espectáculo.
Supongo que una vez ya que finaliza el torneo y haces un poco de balance, lo que te transmiten entrenadores y jugadoras es muy importante para la edición del próximo año, ¿no? ¿Qué te han dicho? ¿Qué han destacado en esta décima edición?
Bueno, pues esta edición de los 10 años, casi siempre hemos jugado mañana y tarde, y este año, al inicio de la semana de la competición, que hizo tanto calor, decidimos jugar solo por la mañana, y fue un acierto porque se iniciaron las jornadas muy temprano. La ciudad deportiva por la mañana tiene mucho ambiente porque hay campus multideportivos y tal, y fue cuando más público asistió. Y luego, tanto para la organización en cuanto a árbitros y demás, aunque los demás seguimos ahí preparando cosas, y las jugadoras, todas las tardes eran tardes de entrenamiento. Entonces, por las tardes estaba la ciudad deportiva, jugadoras que están entrenando sin la competición, y por la mañana, hasta final de la mañana, en la competición. Y todo hecho lo hacíamos por evitar las grandes temperaturas de la tarde, porque una vez que la temperatura se alcanzaba los 41 y 42 grados, ya se quedaban ahí y no se puede jugar. No se puede jugar porque esto va todo regulado por la Federación Internacional de Tenis, que se aplica la Heat Rules, que es la regla del índice de calor, que se mide la humedad y la temperatura, y cuando supera un índice hay que aplicar un descanso minutos en el tercer set, y cuando supera otro índice por encima de 38, no de grados, sino la mezcla entre la humedad y la temperatura, se paraliza, no se puede jugar. Entonces, pues haciendo el formato de por la mañana, nunca se alcanzaba el dejar de jugar. Sí, la
Claro.
Heat Rule, que hubo algún partido que tuvieron 10 minutos de descansar, pero no lo otro. Entonces, por lo tanto, nos ha venido bastante bien y ya es una mejora para que haremos en los siguientes años,
Por
porque siempre va a
supuesto.
hacer calor en verano.
Siempre, siempre va a hacer calor en verano. Un detalle, siempre hay una invitación a jugadora extremeña, jugadoras extremeñas, y este año también yo me gustaría destacar la participación desde el punto de vista del arbitraje de muchos extremeños.
Sí, siempre hacemos un guiño tanto al colectivo arbitral como jugadoras de las mejores extremeñas. En este caso fue Ruth Torres, que pudo jugar la previa, que además jugó como siempre en la pista central, no pudo superarlo y hizo un buen partido, pero perdió un partido ajustado en primera ronda de la previa. Y con su compañera este año también pudo entrar en el cuadro de dobles. Y jugaron y también. Perdieron en primera ronda, el segundo set se tuvo que retirar por unas pequeñas molestias y muy bien. Y en cuanto al tema arbitral, de los árbitros internacionales que vienen, viene un árbitro extremeño, Alberto Martín Jabato, y luego de los tres árbitros oficiales nacionales, tuvimos a Carlos Jiménez, que también es responsable del comité arbitral de la Federación Extremeña de Tenis, a Óscar Romero y a Soledad Fernández. Y luego de jueces de línea, también estuvo otra extremeña, Ana Cortés. Entonces, por lo tanto, el torneo, aparte de hacer un torneo profesional, de la difusión, de poner el mapa a Montoro y a Extremadura en todo el mundo, también con este tipo de eventos damos oportunidades a árbitros extremeños para que se sigan formando y mejorando en este escalafón profesional.
Exactamente, ese es otro de los detalles y que normalmente no se suelen resaltar y me gustaría que hacerlo desde aquí. Pues nada, reiterar la enhorabuena por el torneo, muchísima suerte para el próximo año, irlo preparando desde casi ya, porque la preparación de la decimoprimera edición casi casi empieza cuando empiezas a recoger la décima.
Sí, porque ahí es cuando, como yo siempre digo, tenemos nuestro archivo de mejoras por 27 y ahora es cuando hay que hacer ese balance, está todo más fresco y de aquí a nada y ya cogiendo apuntes para ir mejorando, para ir preparando la 11ª edición del Torneo Internacional Femenino Ciudad de Don Benito.
Pues Alex, muchísimas gracias.
Vale, muy bien, gracias Antonio.
En Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y vamos en Somos Deporte a hablar de atletismo. Vamos a hablar de la actualidad en el atletismo en nuestra comunidad autónoma, teniendo con nosotros a Luis Carretero, entrenador del Club Atletismo Badajoz, al que antes de charlarlo, primero agradecerle el que nos pueda dedicar un poquito de tiempo, ya que está en Rieti, en el Campeonato de Europa Sub-18 y ha hecho con los chicos un huequito para charlar con nosotros. Luis, muchas gracias, lo primero, ¿qué tal?
Hola, buenos días. De nada, a disposición de lo que mandéis.
Pues con esa premisa, ¿no? De tenerte en Italia y luego hablar un poquito de lo que va a ser ese Campeonato de Europa Sub-18, nos gustaría que hiciésemos un pequeño balance, resumen de lo que han sido la participación de tus chicos en ese campeonato en Cáceres en el Sub-23. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo haces balance de lo que ha sido este campeonato?
Bueno, pues el balance creo que es muy positivo, ¿no? Al final, conseguir dos oros en un campeonato de España no es fácil. Es la segunda vez que lo conseguimos este año, ya que en pista cubierta, pues los resultados también fueron magníficos. Aparte de esos dos oros, un bronce también en el 400 y una pena el relevo que no pudo llegar a meta. Pero el balance es muy positivo. Era una prueba importante antes del Campeonato de España absoluto, que se jugarán las plazas para el Campeonato de Europa de Birmingham. Y nada, muy contentos con las sensaciones, con los resultados y con el trabajo que se está haciendo.
Un campeonato muy importante, como decíamos, por muchas circunstancias, ¿no? Que a estas alturas de temporada hay que mezclar la consecución de oros, de puestos con marcas, ¿no? Es complicado el combinar a estas alturas de temporada las dos cosas.
Bueno, a estas alturas de temporada ya estamos en época competitiva, ya vas al 100% a todas las pruebas. Entonces, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Digamos, lo que sí es verdad que, bueno, el Campeonato España Sub-23 tiene un nivel altísimo, es un Campeonato de España absoluto y nos da mucha confianza de cara a Málaga, pues haber podido conseguir esos dos oros y de la forma que se han conseguido.
Si quieres, como se suele decir, comenzamos por el principio. David García Zurita, campeón nacional de 400 con 46.01, mejor marca de la temporada. Ahí se une lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? De marca y además llevarte el oro. ¿Cómo fue la carrera de David?
Bueno, pues a priori David no iba como favorito, no era el líder del año. Los entrenamientos habían salido muy bien y sabíamos que podíamos pelearlo y por qué no conseguir una marca de la temporada o incluso ya dejar alguna tarea hecha. Es verdad que el día fue ventoso y no pudimos conseguir a lo mejor la marca que nos hubiese gustado, pero bueno, un 46-0 con una medalla de oro con los rivales tan buenos que hubo, casi la final sub-23 más cara de la historia, pues estamos muy contentos.
Como me comentas, salió como pensabais.
Sí, claro, al final era lo que íbamos buscando y en ese sentido pues no podemos estar más contentos. Tú trabajas, tienes pensado un plan y cuando lo llevas a cabo y al final el resultado es el que esperabas, pues lógicamente estás satisfecho y ya por la siguiente.
Eso me refería, ¿no? Que quizás cuando tú planteas una carrera como son los 400 y la esperas de un tipo, el que te salga más o menos como tú querías es lo que une también y da mucha moral al atleta.
Sí, porque al final normalmente de cada 10 veces 9 no sale como tú quieres.
Exacto.
Hay que coger mucha práctica, ritmo y experiencia, pero bueno, David eso ya lo va teniendo, lleva muchos años en la élite, aunque sea muy joven, y tiró de esa experiencia, de esos galones, y nada, con la confianza ya conseguida de cara a Málaga.
Eso es muy muy importante. Y el otro magnífico resultado, Jorge Hernández, oro en los 100 con 10.37.
Sí, a ver, Jorge se le veía desde las eliminatorias muy muy bien de forma, solo necesitábamos que el aire nos respetase un poco y bueno, dentro de lo malo, aunque todas las carreras fueron con viento en contra, en la final el viento en contra fue, pero un poquito menos que las rondas anteriores y consiguió una gran marca de 10.37 que esperamos que en Málaga, ya con el tapering hecho y con ese poquito de viento a favor que esperamos a la vez doble recta, nos salga una gran marca que todavía tenemos en las piernas.
La tiene, esa es la gran pregunta. Tiene esa gran marca en las piernas, y supongo también que este oro le ha venido como un enorme chute de moral.
Sí, al final, igual que le pasa a David, ¿no? La final sub-23 va a tener muchos de esos compañeros en Málaga corriendo al lado. Ya ha conseguido derrotarlos este año, eso te da confianza. Haber corrido con viento en contra en esa marca también le da mucha confianza. Las sensaciones han sido muy buenas, los entrenamientos están siendo muy buenos. Entonces, parece a priori que está todo de cara, mantengámoslo así y en Málaga que sea lo que tenga que ser, pero que podamos hacer nuestro trabajo sin ningún inconveniente.
Y aparte de esas dos grandes noticias para el club, ¿cómo fue el resto? Resúmenos un poquito cómo fue y cómo lo esperabais.
Bueno, pues a nivel de club fue espectacular. En 400 también conseguimos una medalla de bronce con Elio Marco. En las vallas con un sexto puesto con Arturo Armisen, que podíamos haber estado un poquito más, pero bueno, las vallas son vallas y cuando te golpeas con una de ellas que tienes 10, pues te quedas o arriba o abajo. Y en este caso un grandísimo sexto puesto. Y el relevo que íbamos con opciones de medalla, no pudimos finalizarlo por un desajuste, pero bueno. El sabor de boca es buenísimo, creo que ha sido un fin de semana histórico para nosotros, para el equipo extremeño, además en casa, y muy contentos y satisfechos y ojalá pudiésemos repetir estos resultados cada fin de semana.
Es muy muy complicado, supongo, el repetirlo. Yo quería hablar un poquito también de cómo ha sido este torneo en Cáceres, este sub-23, que ha vuelto a poner a Extremadura en el mapa, ¿no? Que yo creo que eso es otra de las cosas importantes que además de las marcas individuales o de los equipos, la capacidad organizativa es fundamental.
Sí, a ver, al final creo que en Extremadura se organizan las cosas muy bien. no estamos tan, a lo mejor, acostumbrados a organizar cosas, lo cual creo que también es positivo porque se organiza bien y se le pone un cariño que puede no ponérsele donde organizar un campeonato es una rutina. Y yo creo que salvo pequeños inconvenientes puntuales que surgen en cualquier lado, la organización estuvo muy bien, los atletas están muy contentos, los entrenadores también, clubes. Entonces creo que ya vamos cogiendo una experiencia que ojalá pudiese haber todos los años uno o dos campeonatos en Extremadura. Y si no es todos los años, pues uno sí, uno no.
Ese sería lo ideal, ¿no? De tener a lo largo y ancho de la comunidad autónoma una competición de ese nivel. Hablábamos al principio en la presentación que estás ahora mismo en Rieti en el Campeonato de Europa Sub-18. ¿Cómo está siendo? ¿Qué nos podemos encontrar en Rieti?
Bueno, pues hemos llegado ayer del viaje. Hoy es la toma de contacto con la pista y ya mañana empezaremos la competición. Por la parte extremeña tenemos a Sabel Aprieto, que también es del Club Atletismo Badajoz, y a Javier Masero en los obstáculos. Y ojalá que vayan cogiendo esa experiencia, esa confianza, para que dentro de muy poquitos años, pues como ya está pasando con otros atletas extremeños, estén destacando a nivel absoluto.
Esa es la cuestión y lo fundamental, ¿no? Que además, hablábamos hace un momentito de sub-23, ahora sub-18, el futuro es mucho más que prometedor.
Sí, al final lo que hay que hacer es cuidar a los jóvenes talentos que tenemos, darles la confianza y el apoyo necesario, tanto por parte de familias, entrenadores, clubes, como las instituciones, como en este caso la Fundación Jóvenes y Deporte, como los apoya a través de muchos de los actos que tienen. Y nada, dejarlos que se desarrollen y ver viendo hasta dónde van llegando. Pero la verdad es que pinta muy bien, el Atletismo Extremeño tiene muchos talentos y solo tenemos que cuidarlos y apoyarlos.
Exactamente, con eso contamos y en eso estamos. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para los chicos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y tiempo en Somos Deporte para hablar de piragüismo, para hablar con Estefanía Fernández, que acaba de volver a subirse a un podio internacional en la Copa del Mundo de Piragüismo Sprint, que se ha disputado en Canadá hace muy poquitas fechas y, lógicamente, como no puede ser de otra manera, lo primero darle la enhorabuena y la bienvenida de nuevo a Somos Deporte. Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que muy ilusionada y muy contenta después de regresar de la Copa del Mundo de Canadá.
Exactamente, una Copa del Mundo de piragüismo sprint con un segundo puesto en K1 5000. Una vuelta a las medallas que bueno, como todas las vueltas a las medallas, fantástica, ¿no? ¿Cómo fue la carrera y cómo te sentiste?
Pues la verdad es que ha sido un gran resultado, ya que, bueno, los criterios de selección me pedían coger dos medallas en las tres copas del mundo para poder clasificar para el Campeonato del Mundo a finales de agosto. Conseguí el bronce en Segue, en la primera Copa del Mundo en mayo, y conseguí este domingo la plata en la tercera Copa del Mundo en Canadá. Y la verdad es que me sentí muy bien. Sí que es verdad que con el jet lag, el cambio de horario y todo, tuve muy buenas sensaciones allí remando. Y fue una carrera muy bonita. Desde el principio conseguí estar en el grupo de cabeza, luchando por la primera posición con Melina, la sueca. Y luego nos destacamos la primera y la segunda con respecto al resto de embarcaciones, y la verdad es que salió una carrera perfecta, lo luché hasta el final y muy contenta de clasificar directamente para el Campeonato del Mundo, que se va a celebrar en Poznań, en Polonia, a finales de agosto, porque si no, tuviese que pasar otra vez por selectivo nacional en una semana. Entonces, pues bueno, ya que como está siendo el criterio de clasificación para los Juegos Olímpicos, tenemos muchas competiciones durante la temporada y muchos picos de forma, pues si ya conseguimos este paso de clasificación directamente, pues una tranquilidad para poder entrenar y estar centrada directamente en el gran objetivo de la temporada, que al final, igual que el año pasado, es el campeonato del mundo.
Con esas premisas que nos estás contando, la prueba era muy, muy importante y lógicamente la responsabilidad es otro de los puntos a tener en cuenta, ¿no?
Exacto, exacto. Era importantísimo. También es verdad que estábamos entrenando muy bien aquí en Laias con la selección española y llegábamos en muy buen estado de forma, tanto físico como mental. Era el momento en lo que había que reflejarlo y se consiguió.
Ese es el mejor resumen que se puede hacer, ¿no? Se consiguió y a partir de ahí, pues esa tranquilidad de clasificación. ¿Cómo es esa prueba en Montreal, en Canadá? ¿Cómo te iba bien tanto en temperatura como en el estado del agua, etcétera? ¿Cómo lo viste cuando llegaste?
Pensábamos que iba a ser bastante frío, pero sí que es verdad que la temperatura era muy buena, no hacía ni frío ni calor, era unos 20, 24 grados, 25, y muy bien a lo que estábamos acostumbrados. El viento respetó, sí que es verdad que hacía un poquito de brisa, pero al final hace un recorrido dando vueltas en el recorrido de 300 metros, en boyas y entre medio, hace el porteo en el que te bajas con la piragua, corres unos 50 metros y te vuelves a montar, pues al final esa brisa, pues bueno, hay momentos en los que vas a favor, momentos en los que vas en contra, pero la verdad es que era una prueba que los condicionantes externos eran muy igualitarios y no afectaba para ninguna en concreto.
Lo que sí es interesante resaltar, Estefanía, es esa característica de los 5.000, ¿no? Es una distancia especial.
Sí, es una distancia muy distinta y cada vez pues las están haciendo más emocionantes, ya que, por ejemplo, en este caso la Ciaboga era solo a una boya, suele ser anteriormente mucho más amplia, entre 5 o 6 boyas, y con el hándicap de los porteos. Entonces es una prueba en la que puedes estar muy bien físicamente, pero también tienes que tener ese golpe de suerte para poder dar y encontrarte bien y que no tengas ningún percance pues en ningún porteo, con ninguna rival, ya que al final vamos todas juntas y puede haber pues cualquier choque, cualquier vuelco o golpe con la pala o la piragua.
Y además eso es inentrenable, ¿no?
Sí que es verdad que lo entrenamos bastante porque al final al estar entrenando todas las chicas en grupo con la selección, pues al final todos esos cambios y esos movimientos los intentamos practicar para que no nos surja ningún imprevisto, pero bueno, sí que es verdad que luego el día de la competición es muy distinta.
Y un resbalón te puede llevar al desastre absoluto, ¿no? Que ese es un,
exacto.
Esa es una de las cosas que hay que tener también mentalmente en la cabeza, ¿no?
Claro, al final hay que estar preparado para cuando salga y cuando no salga. En este caso, en esta temporada he estado viviendo los dos momentos, y en el deporte, igual que cualquier deportista, al final vive los dos momentos y tienes que estar preparado para ser capaz de afrontarlo cuando no sale y ser capaz de celebrarlo cuando sale, y sobre todo, pues bueno, siempre tener esa mentalidad de constancia y esa disciplina de seguir luchando por los objetivos que no marquemos y nunca rendirse.
Por supuesto, eso es lo más interesante, ¿no? Que tiene también una competición de este tipo, en la que no solo es la competición en sí, sino que te juegas la clasificación para futuros retos, que eso también es una cuestión mental que hay que tener muy muy en cuenta. Como comentas, el gran objetivo es en el mes de agosto, ¿no? Con ese campeonato del mundo. ¿Dónde va a ser? Dinos fechas, cuéntanos cómo lo vas teniendo en la cabeza.
Pues se va a celebrar en Pozna, en Polonia, una pista en la que ya hemos estado y suele haber bastantes competiciones internacionales allí. Se va a celebrar del 20 al 31 de agosto, la última semana, y me encuentro con muchas ganas. Tengo clasificado actualmente el K1 5000 y voy a luchar por intentar clasificar alguna de las distancias olímpicas que queda pendiente, como es el K2 500 y el K1 500. Y de vuelta a los entrenamientos y a por todas, que ya es como la recta final de esta temporada.
Eso, lógicamente, es un objetivo importantísimo, ese campeonato del mundo. ¿Hasta agosto cómo lo tienes planificado? Porque supongo que alguna competición más tendrás en el calendario.
Sí, actualmente ahora vamos a seguir entrenando entre Galicia y Asturias con la selección española, y entre medio, antes del Campeonato del Mundo, voy a competir el Selectivo Nacional y el Campeonato de España, que se celebra ahora a finales de julio en Trasona, en Asturias, en la que competiré el Selectivo Nacional en K2 500 y luego en el Campeonato de España, que remaré los barcos individuales y sobre todo los barcos de equipo con mi club, para seguir sumando puntos y ojalá estemos también en lo más alto del podium como club, como equipo.
¿En qué distancia te vas encontrando más cómoda?
Pues de siempre me ha encantado la distancia olímpica, que en este caso es el 500 metros, donde está el máximo nivel y donde está todo un juego para unos Juegos Olímpicos, pero sí que es verdad que la distancia larga, como el 1000 metros y el 5000, una prueba más de resistencia que siempre se me ha dado bien, tanto mental como físico, y es algo que si lo puedo complementar y además suma puntos para la clasificación olímpica, pues adelante con las dos distancias.
Eso es la mentalidad que hay que tener, ¿no? Adelante con las dos distancias, que en una y en otra te puedas sentir de una manera u otra mucho más cómoda. Estefanía, que esta parte de temporada salga todo perfecto antes de ese campeonato del mundo en agosto. Y enhorabuena por esa nueva subida al podium en la Copa del Mundo en Canadá. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, y para mí también es un placer siempre contar con vuestra ayuda y vuestro apoyo, ya que, como siempre, son mis orígenes y siempre los llevaré representando.
Muchísimas gracias. Buen día.
Buen día.
Volvemos la semana próxima para acercarte la actualidad del deporte extremeño desde aquí, desde Radio Marca, y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte. Un saludo de Antonio Doncel. Volvemos la semana próxima.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos deporte.